capítulos 6 y 7. Una parte muy interesante en la vida de David, cual toma lugar en el capítulo 6. Vemos que David desea constituir a Jerusalén como la capital de Israel. Desea constituir a Jerusalén como la capital, no solamente política o del gobierno israelita, sino también en el ámbito espiritual, que Jerusalén sea el centro de todo lo que toma lugar en la nación de Israel. Y una de las razones particulares por la cual David desea hacer eso es por el cariño especial que siente a Jerusalén. Recordaremos que la semana pasada vimos cómo Dios le dio la victoria a David para ir y conquistar Jerusalén cuando aún estaba controlado y dominado por los jebusitas, ciudad fuerte y de gran poder. Sin embargo, Dios les dio la victoria a ellos. ¿Se acuerdan que los jebusitas le dijeron a David: mira, con mis cojos y con mis inválidos y mis ciegos, tú no me haces a mí competencia, ellos van y los matan a usted, así que no me vengan a mí a molestar? Y David se levantó en nombre del Señor y fue, y ciertamente logró conquistar esa ciudad. Es interesante notar estos detalles. Ahora, en el capítulo 6, en el deseo, en el esfuerzo de David de hacer de Jerusalén la ciudad más importante, la capital de Israel, lo que David desea es ir y traer el arca del pacto de Jehová. Recordemos, por favor, lo que el arca del pacto de Jehová significa. Recordemos cómo fue hecho según la dirección de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Y a todo lugar que iban, cuando estuvieron los 40 años en Israel, en el desierto, para llegar a la tierra prometida, llevaban consigo el arca, los levitas eran los encargados de llevarla bajo las instrucciones de Dios. Y entonces iban, y en sí, lo que es el tabernáculo es una iglesia desarmable, es lo que era. Así que cuando se tenían que mover, levantaban todas las cosas y se las llevaban y se iban con el arca. Ahora, David, en la vehemencia de querer traer el arca de Jehová, usted y yo vamos a ver, comete un grave error. Y el error es de que no hace las cosas como Dios ha dicho que se hagan. La intención es buena de David. Traigamos el arca y coloquémosla aquí, en el centro de Israel, en Jerusalén y todo. Pero cuando va y la manda a traer, no la trae según la dirección de Dios. Y eso trae consecuencias, le costó la muerte a alguien y el momento de dolor y de confusión por un tiempo. Así que vamos a observar de cerca el capítulo 6 y 7 en esta hora y vamos a ver varias enseñanzas que el Señor nos permitirá observar. Dice en el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Hace unos momentos estábamos entonando ese himno, esa alabanza: santo, santo, santo es el Señor. Y me inclino yo a pensar, para luego decirles, hermanos, necesitamos reconocer, recapacitar en el hecho que nuestro Dios es un Dios santo. Y como tal, oigan, merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia y nuestra solemne actitud delante de Él. Ahora, quizá porque muchos venimos de un trasfondo religioso en donde se ha llevado al extremo la reverencia y demás cosas, nosotros podíamos caer quizá en el otro extremo, de que entramos al santuario de Dios o estamos en oración y estamos en una actitud quizá un poquito irreverente. Y tenemos que pensar en eso. David, con propósito de querer hacer de Jerusalén un centro importante, de adorar a Dios, mandó traer el pacto, el arca del pacto de Jehová, en donde van a presentar sus oraciones, donde se reconoce la presencia de Dios, quien mora en medio de los querubines, esos ángeles que están allí delante de Dios. Y la Biblia nos habla en Apocalipsis y en otras partes de cómo todo el tiempo en el trono de Dios, allí en los altos cielos, están los ángeles y están los ancianos invocando y clamando a Dios, diciendo: santo, santo, santo es el Señor. ¡Qué tremendo, hermanos! Bien, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel. Ahora, acuérdense, David estaba en una elevación emocional, en una algarabía del corazón. Estaba contento porque había logrado la victoria sobre los jebusitas. A Jerusalén iba a declarar la ciudad más importante y estaba trayendo el arca del pacto a Jerusalén. Estaba contento, estaban en fiesta espiritual. Dice aquí, estaban danzando delante del Señor Jehová con toda clase de instrumentos. Y fíjense, los numera. Instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahora, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Llega un momento en la algarabía, en el júbilo, en la expresión de todo lo que sentían, y de repente hubo un pequeño incidente. Los bueyes que llevaban el carro nuevo, donde estaba colocada el arca, se tropezaron. Y entonces esto hizo que pues, el carro se tuviera en forma improvisa y por eso el arca como que se iba para adelante y como que se iba a caer. Y el que estaba adelante, que vimos cuál era su nombre, inmediatamente puso sus manos para que el arca no se cayera. Pero fíjense lo que tomó lugar, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Decimos, la intención es buena, estamos alabando al Señor y nos dejamos en una libertad permitida por cada uno. Mas quizá a veces no, tomándonos el tiempo y quizá diría más bien disciplina de estudiar las Escrituras y ver qué es lo que la Biblia habla acerca de esto. David primeramente cometió el error y por consiguiente los que iban con David. Noten la reacción de David, versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, el geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y noten, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuál fue la reacción de David? Una reacción de tristeza y a la vez también de ironía. Pero Señor, estamos queriendo traer tu arca y todo, y mira lo que pasa. En otras palabras, también David se llenó de temor. Dijo, porque si esto sucedió y el que la quiso tocar para que no se cayera murió, si la llevo a Jerusalén, todo en Jerusalén va a morir. No, llevémosles aquí nomás con Obed-Edom, el geteo, y que esté allí. Y luego, después de 3 meses, dio cuenta que el que recibió el arca, lo que estaba haciendo era recibiendo bendición de Dios. Y eso entonces hizo cambiar entonces el pensamiento de David. Ahora, ¿por qué es que ciertamente, vemos en el versículo 7, el furor de Jehová se encendió? Porque si usted y yo nos fijamos lo que dice la palabra de Dios en los libros de la ley, nos enteramos que el arca del pacto de Jehová supuestamente debería ser llevada o cargada solamente por los levitas, no por cualquier otra persona. Levitas, aquellos que venían del linaje de Leví, quienes por toda su generación y por toda su vida, ellos serían los escogidos de Dios para llevar el sacerdocio del ministerio de Jehová. Y la manera como deberían de llevarlo es como lo estuvieron haciendo en el desierto. A los lados laterales del arca están esta especie de argollas de oro y también unos barrotes de madera, pero cubiertos todos de oro, que los pasaban por ambos lados, y entonces los levitas debían cargarlo sobre su hombro el arca. No ponerlo sobre ningún carro nuevo o viejo o cualquier marca que fuese el automóvil. Sino que tenía que haberse hecho conforme Dios dio la indicación. Ahora, muchos de nosotros podemos a veces dejarnos llevar por cierta influencia externa o inclusive interna, llamándole emoción o exaltación, y podemos estar haciendo cosas que según las Escrituras podríamos llamarle, son antibíblicas. Oye, y esta experiencia, no es una experiencia que me dio el Señor, o es porque en tal lugar lo han hecho, y está bien que cada uno lo haga, cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios, pero veamos en la Biblia dónde está, y cómo se debe de hacer cada cosa. Y entonces podremos verdaderamente discernir y ver si las cosas se hacen conforme a la palabra de Dios. Por eso es que hay en el círculo pentecostal diferentes tipos, diferentes experiencias que cada día van cambiando. Es tremendo eso, porque yo fui al seminario bíblico de la Iglesia Asambleas de Dios y conozco en sí todo el trasfondo de ellos y cómo a través de los años han habido diferentes tradiciones. Y me acuerdo uno de mis maestros de historia, nos compartía a los estudiantes de que había una época en la cual la experiencia entre el círculo pentecostal era el de las manos aceitosas. Que cuando la presencia del Señor descendía y se movía en medio de su pueblo, entonces la manifestación que había es que las manos se volvían aceitosas. Entonces cuando uno comenzaba a mover sus manos así y se hacían aceitosas, es que la presencia del Señor estaba, la unción del Señor, y entonces comenzaban a tener sus expresiones y manifestaciones. Entonces todo el mundo buscaba el de juntarse con que tenga las manos aceitosas para juntárselas un poquito y tener las manos aceitosas. Si uno tiene las manos secas y no tiene aceitosas, no tienes el toque del Señor. Y comenzaron a hacer eso una doctrina. Después de un tiempo se corrigieron y dijeron, no, pues, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Qué manos aceitosas? No, pues la verdad es que no es así. Y luego se corrigieron. Y así hay diferentes épocas. La época en que tienen que poner la mano y que se caiga, si no se cae porque algo hay. Y tantas cosas que hay a través de todo lo que ha pasado a través de la historia. Pero una de las cosas muy importantes, amados hermanos, y quiero decir para ello en declaración, que yo creo, soy un cristiano fundamentalista, creo en todo el consejo de la palabra de Dios. Dios me bautizó en el Espíritu Santo unos meses después de aceptarle, en la experiencia de hablar en lenguas, de hablar en profecías, interpretación de lenguas. Pero ¿sabe una cosa? Yo me voy a la Biblia, en el capítulo 14, 1 Corintios, y me encuentro que cuando uno habla en lenguas, no debe de hacerlo públicamente, sino al no ser que haya interpretación, porque si no trae confusión. Y un montón de cosas que si vemos según la Biblia, y vemos lo que puede tomar lugar en diferentes reuniones, no van de acuerdo a la Biblia. Entonces está, o nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios, o a lo que cada uno siente hacer. Y por eso es que hoy en día hay tanto desorden, tanta confusión, y tantas personas que no saben qué creer o para qué lado irse en realidad. Algo interesante el saber que el hablar en lenguas, hermanos, no significa el ser una persona súper espiritual. Nada de eso. Porque yo he visto con mis ojos en diferentes lugares ver a una persona que habla en lenguas y lindas melodías que hacen lenguas y demás. Y por otro lado, ver a su hijo que anda en disciplina, ver a su marido que está en el mundo, y todas estas cosas, y uno se pregunta y dice, pero pues ¿dónde está la espiritualidad? La Biblia dice, arregla tu casa primero. O una persona que en la iglesia pues tiene una manera linda de expresarse, ¿no? Y parecería muy espiritual, y habla en lenguas. Y hace mucho énfasis en eso, pero resulta luego que uno va a su casa y mira cómo vive y dice, pues para eso yo prefiero no hablar en lenguas. Y es la verdad. Y hay por eso mucha gente que se ha frustrado y dice, no, yo hablo en lenguas no para ser como fulano, como sultano, mejor no. Pero estamos robándole también a nuestra vida cristiana una parte importante. La Biblia dice que es un don que Dios da, y el don es un regalo, se recibe. Y Dios lo da, pero en el orden, en la forma como se debe de hacer. Y menciono esto porque nos damos cuenta cómo David cometió errores, demostró grandes virtudes, pero sus errores costaron un precio alto. Por eso hay muchas personas que completamente se han torcido para un lado diciéndole, no, es pentecostales y carismáticos, no quiero saber nada de eso. Y por otro lado, se encierran entre sí y se enfrían. Y hermanos, debemos de cuidarnos de ese enfriamiento. Es donde yo creo Dios está permitiéndonos a nosotros y a otras iglesias en este movimiento de la enseñanza de la palabra de Dios, es positiva, en donde podemos ir a través de toda la Biblia y entonces poder traer el balance de lo que es la vida cristiana. El balance, hermanos. Lo más difícil es el balance hoy en día, o hay un extremo por un lado, o el otro extremo por el otro lado. Ahora, cuesta llevar el balance, porque constantemente uno tiene que estar viendo y dejando que el Señor haga la obra. Es fácil dejarse llevar a un extremo o al otro. Ahora, en el caso de David, naturalmente, él no inquirió a Dios. Vemos que uno de los problemas que él tuvo fue por no inquirir a Dios. cuando él se unió por su temor a los filisteos, tenemos cuenta que no inquirió a Dios. Pero luego aprendió e inquirió a Dios para ir y atacar a los filisteos. En dos oportunidades inquirió a Dios. Y las dos maneras Dios trabajó diferente. Con los jebusitas igual, él inquirió a Dios y Dios le guió. Ahora, él quiere en su movimiento traer el arca del pacto y no inquiere a Dios en las Escrituras. Es el error, hermanos. Ahora, yo también quisiera agregar a ello de que cuando uno tiene esas experiencias, cuando nos vamos a las montañas en un retiro de 3 días, o cuando hemos tenido una vigilia, o 3, 4 días de campaña, y estamos pero bien llenos del Señor, ¿saben qué? Inmediatamente cuidémonos, porque es el enemigo quien va a querer ocuparnos tanto en algo para descuidar cosas fundamentales en nuestra vida. Y podemos ver que lo que en sí le pasó a David, estaba tan emocionado, estaba tan ilusionado, y cometió por ello un delito, que era no inquirir a Dios, no ver lo que la Biblia dice, y le costó la vida a un hombre. Ahora, fue dado aviso al rey David, versículo 12, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ahora, repito, el arca de Dios, hermanos, ¿qué es lo que representa? Representa la presencia de Dios. ¿Sabemos lo que estaba dentro del arca de Dios? Representando diferentes áreas en las cuales Dios bendijo a su pueblo, se mantuvo fiel. Ahora, usted y yo, ahora como cristianos de la época de la dispensación, tenemos la presencia de Dios con nosotros, que es el Espíritu Santo. Y cuando uno deja que el Espíritu Santo sea nuestra guía, pero conforme también a la palabra de Dios, óigame, su vida va a ser bendecida. Su vida va a ser rebosante de bendiciones. Y es lo que David comenzó a ver, que cuando trajeron el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, Dios comenzó a bendecirle en su casa. Ahora entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, que es Jerusalén. O sea que David dijo: no, entonces voy a ir por la arca y me lo voy a llevar. Porque hay bendición, es bendición tener la presencia de Dios con uno. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, fíjense, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Vemos que ahora está siguiendo los diferentes puntos cuales se deben de seguir al mover el arca. De cada ciertos pasos, presentar el sacrificio a Dios, y también con toda seguridad estaban llevándolo en la manera como Dios le enseñó e instruyó que los levitas lo llevaran. Y ahora hay una diferencia aquí, hermanos. Versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Esta vez, a diferencia de la vez anterior, cuando llevaban el arca sobre un carro nuevo, cuando menciona que David danzaba con toda su fuerza, había una diferencia en el sentir de su corazón y en la expresión de ver de que Dios le estaba dando una nueva oportunidad para darle bendición a su vida. Y las músicas y las trompetas, versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿se acuerdan la esposa de David?, miró desde una ventana y vio al rey David, fíjense, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Alegría de compartir, el expresar la bendición de Dios. Versículo 20, fíjense, ahora vuelvo. Volvió luego David para bendecir su casa. Había bendecido al pueblo, había compartido las bendiciones, ahora venía a su casa. Y saliendo, antes que entrara, le vino al encuentro su esposa. Y saliendo Mical a recibir a David, naturalmente fíjense que antes que David fuera y bendijese su casa y su hogar y su familia, Mical fue y lo encontró en la entrada y dijo: ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel! Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Recuerda la historia de muchas personas que se comportan de una manera y todo, quizá en la iglesia o en una reunión social y todo, y está muy contenta la persona, llega a su casa y luego ve que la cara de la esposa cambió. Y en el camino del lugar a la casa, la esposa no habló en el carro, pero llegaron a la casa y ahí entonces se expresó. Ahora, qué interesante, porque no obstante lo que acabamos de ver, nos hace ver el corazón de David. La intención de David fue buena en este sentido. Cometió errores porque no se fijó en mirar la palabra y demás. Después lo hizo bien. Pero ahora, en su sentir de gran algarabía, lo que hizo David fue quitarse en sí toda prenda y todo vestido que diese lugar a reconocerse como el vestuario de un rey. Y lo que hizo fue prácticamente estar con unas prendas mínimas como el de cualquier otro servidor o un siervo cualquiera. Y si nos fijamos bien, hermanos, el sentir de David era el que él estaba ante la presencia de Dios, y esto se lo va a decir a su esposa enseguida. Pero el hecho de saber y dar a conocer a todos el mensaje de que, sí, yo soy rey de Israel, Dios me puso como rey, pero ¿saben una cosa? Delante de Dios yo soy igual que ustedes. Ese era el mensaje que David estaba proyectando a todo el pueblo. Y cuando estaba lanzando delante del Señor. Su interés no era el ser visto por las personas, cuánto saltaba, cuánto bailaba, cuánto brincaba, pero era su expresión al Señor. Podemos ver que había un genuino sentir de adoración y de exaltación de su parte. Pero Mical, naturalmente, no comprendió esto. Es como cualquier otra persona que está ahí en sus cinco sentidos mirando, no es parte de la bendición, y nomás está mirando a aquella persona cómo ora, cómo levanta sus manos, cómo canta, y uno está mirando allí y dice, ¿qué tiene este, no? ¿Qué bicho raro le picó? Y así es. Lo podemos ver en cualquier reunión, en cualquier situación en la cual hay personas que están siendo tocadas por el Señor y sienten el gozo y la alegría y cantan y alaban y oran y demás, mientras que otros pues no tienen parte ni arte en ello y por lo tanto miran y... Ahora, Mical tenía naturalmente una actitud negativa. Y el domingo estábamos estudiando en la mañana acerca de las actitudes y las acciones del cristiano, del creyente, cuáles van realmente o a ayudarnos o van a interrumpir y detener nuestro crecimiento espiritual. ¿Te acuerdas que estábamos estudiando el domingo pasado? Qué tan fácil es criticar a otro, juzgar o condenar. Y en cuanto a corregir, saber corregir según la Biblia, perdonando, amando, pensando en la otra persona. El ejemplo de Jesús, quien amó y perdonó. Ahora, vamos a ver cómo toma lugar después de esto. Y vemos la forma sarcástica de Mical en el versículo 20. Dice, oh, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, diciendo, pues mira, con lo que has hecho, ahora la gente no te va a respetar. Porque te has puesto igual que ellos, es lo que Mical quiere decir. Y justamente eso es lo de David. Ante Dios, él era igual que los demás, se sentía igual. Versículo 21. Entonces, David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Cuál es la perspectiva de David? Una entrega, un reconocimiento de que era un pastorcito de ovejas simplemente, y Dios lo escogió a él y puso su mano sobre él. Inclusive en el caso de Mical, hacerle ver de que, mira, Dios me escogió a mí en lugar de tu padre. Y reconociéndose quién era y de dónde vino y demás, sentía sumamente agradecido a Dios. Y luego dijo, versículo 22, y aún dice, me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. En otras palabras, él no tenía demasiada preocupación o concernimiento acerca de su prestigio como rey, que caminara con todos sus ornamentos y con toda la vanidad. Por medio de él quería ser igual que los demás, porque reconocía quién le escogió, por qué le escogió y cómo Dios había llenado de su gracia. Ahora, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Algo importante de reconocer, amados hermanos, es que en la tradición de los judíos, el que una mujer no diese a luz era prácticamente considerado una maldición. Era motivo de vergüenza entre la gente. Mical, preocupada en que su esposo ya no sería honrado como rey, soberano y como un gran hombre, por otro lado, ella sufrirá la deshonra de todo el mundo cuando digan, oye, mira, Mical ya no puede tener hijos, mira, no sé qué ha pasado, esto y lo otro. Y nos ponemos a pensar y vemos que Dios es quien juzga nuestros corazones. Pero ciertamente Mical, desde aquel día en adelante, no pudo tener más hijos. Una de las primeras impresiones que uno puede tener cuando lee este versículo, piensa que entonces entre Mical y entre David hubo ya de aquel entonces una enemistad, podríamos decir, o una separación inclusive, aunque vivieran aún en la misma casa, pero hubiera separación de cuerpos. Y eso sucede hoy en día también, entre muchos matrimonios y hogares, ya hay separación, ya no hay vida en común. Viven solamente juntos bajo el mismo techo, comen de la misma olla, pero ya no viven en común porque la vida íntima ya pasó de lado, ya no se hace más porque no hay intimidad. No se han arreglado los problemas. Ella piensa de una manera, él piensa de esta otra, y nunca se van a poner de acuerdo. Así que por amor a los hijos y por evitar el qué dirán, mira, a cada uno, entonces tu vida, yo hago mi vida. Y así llevan. Hoy en día hay mucha gente que vive de esa manera, y es triste, muy triste. Ahora, esa no es la manera de llevar las cosas. Dios siempre presenta la oportunidad de que se puedan corregir las cosas. Pero usted lo ha visto, todos lo hemos visto, la actitud de Mical era muy diferente a la actitud de David. Versículo 1, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, noten, Dios le había dado paz a David. Qué lindo cuando uno puede descansar y tener paz en su corazón. Bienaventurado el hombre, el padre de familia, el esposo, cual llega a su casa luego de un día arduo de trabajo y demás, y puede hallar paz en su hogar. Ahora, la paz, óigame, no depende de las cosas, de las circunstancias de alrededor, sino más que todo del corazón, la paz con Dios. Y en este caso, Dios le había dado la paz a él. Dios le había permitido que pudiera tener tranquilidad y reposo de todos sus enemigos, pero primeramente porque David había hecho la paz con Dios. Ahora, dijo el rey al profeta Natán, estas fueron las palabras de David a Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Fíjense cómo los profetas también pueden cometer errores. Naturalmente Natán ha visto que Dios le ha dado paz a David, le ha dado el reposo con todos sus enemigos de alrededor. Ahora, algo muy importante para nosotros, cuando estamos con paz con Dios, estamos más tranquilos, nos hemos dejado de estar tan acelerados que el trabajo y que la fricción de esto y lo otro y los problemas. Entonces cuando uno no tiene tiempo para pensar en las cosas de Dios, menos para venir a ayudar ahí a la casa de Dios o involucrarse en un ministerio, y olvídese, tengo tantos problemas, y ¿saben qué? Y así va a ser toda la vida. Hasta cuando uno primero se somete a Dios y Dios le da la paz. Y cuando está uno con esa paz en su corazón y en su alrededor, Dios le bendice en su trabajo, Dios le arregla las cosas para que de esta manera usted no se preocupe más. Dios provee, Dios le da todas las cosas también, su familia, sus hijos. Entonces, cuando usted está en esa paz, en ese reposo, usted puede meditar, usted puede pensar. Y en el caso de David, ahí pensó, dijo: mira, Dios me ha bendecido con esta casa de cedro y el arca de Jehová, ahí está, bajo cortinas. En otras palabras, David decía: hay que hacer algo para la obra del Señor, hay que hacer algo para el Señor. Y fue eso lo que menciona a Natán, y Natán, no obstante siendo profeta, en vez de ir e inquirir a Dios, dile: Señor, David expresa esto, siente esto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, tienes? Natán inmediatamente suelta su lengua y le dice a David: David, Dios está contigo, anda, ve lo que está en tu corazón, Dios está contigo. ¿Qué enseñanza para todos nosotros? No podemos dejarnos llevar por las apariencias. A veces hay personas cuales se ofrecen inmediatamente para servir al Señor o para ayudar en una área o en otra, y a veces, muchas veces decimos: oh sí, cómo no, adelante, y no hemos orado. Y ahora estamos todos nosotros aprendiendo dentro del ministerio que antes de que una persona tome parte activa, debemos de orar, pero de verdad, y pedir y sea el Señor quien guíe, quien coloca, quien confirme cada situación, porque si no hay errores, y óigame, se han cometido muchos errores. Y seguirán cometiendo, pero tendremos que seguir aprendiendo. Miren, Natán, oigan, va a huir de Dios porque él cometió un error. Y Natán va a tener que comer sus palabras. Noten lo que tomó en el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel? Diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Ahora, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días se hagan cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y fíjense, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, dice, así habló Natán a David. Dos cosas. Uno, de que Dios le estaba diciendo a Natán que le dijera a David, David, tú no me vas a edificar casa para mí. Por varias razones, más adelante las veremos en Crónicas, que le expresa que le dice a David que David es un hombre que tiene sus manos bañadas en sangre. David no puede edificar casa a Dios porque él derramó mucha sangre inocente. Habíamos visto anteriormente cuando él iba y invadía, saqueaba ciudadelas y mataba a toda la gente porque él estaba alejado de Dios y cometió muchos pecados. Pero hace un instante vimos el pecado que él cometió en transportar el arca del pacto sin haber consultado con Dios y le costó la muerte a un hombre inocente. Todo eso Dios lo cuenta. Todo eso Dios lo tiene en récord. Me pongo a pensar, usted sabe que todos nosotros los cristianos estamos en sí colocando información en la tabla de récords que el Señor tiene de todos nosotros. Ahora, muchos dicen, bueno, pero yo cuando era cristiano esto y esto otro. Miren, cuenta desde el día que usted aceptó a Cristo. Porque antes que usted aceptara a Cristo, el Señor hizo borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios. Nos trasladó del poder de las tinieblas al reinado de su amado Hijo. De la muerte, a la vida. Pero del día que aceptamos a Cristo, hasta el día que vayamos delante de Él, Dios tiene todo en récord. Algo interesante para pensar en ello es el saber que David tenía la ilusión, el deseo, el corazón, edificar templo para el Señor, casa para Dios. Más adelante veremos la intensidad de su deseo. No obstante, Dios le dijo, no podrás hacerlo, pero a tu hijo, a Salomón, a él escogido para que él edifique casa para mí. Pero otra cosa que vemos aquí de gran valor, hermanos, es en sí lo que es el pacto davídico que Dios hace con David. Que ciertamente David le dice a Dios, Dios, quiero edificar casa para ti. Dios le dice, yo voy a edificar casa para ti y tu casa va a ser para siempre. Porque de tu raza, de tu linaje, se llevará el reino eterno que es, sabemos, el de Jesucristo. Tremendo el amor de Dios. Ahora, aprendemos a través de lo que pasó con Saúl y con David, de que al no ser que Dios edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Vemos aquí en el caso de David, no obstante cometió errores y cometió torpezas y todas las cosas, porque Dios escogió bendecirle, Dios lo bendijo. A veces nos preguntamos y decimos, oye, mira cómo Dios está bendiciendo tal iglesia o tal otro ministerio y demás. ¿Y qué será? ¿Qué habrá de particular? Y a veces uno quiere inquirir y mirar, o a veces hasta copiarse lo que otros hacen. Creo que la actitud de cada pastor o de cada persona cual Dios usa poderosamente es la de David que vemos aquí. El reconocer de que Dios se ha hecho grande en la vida de David, le ha dado un gran nombre, le ha dado un gran ministerio, un gran reinado. Pero para que todo el mundo nos podamos dar cuenta de que si Dios hizo eso en David, Dios lo puede hacer en su vida también. Creo que muchos tenemos ese complejo de que, bueno, Dios me podría usar a mí, pero mira, es que yo tengo estos defectos, es que yo tengo estos problemas. No, a mí no, quizá a fulano, porque él tiene cara de santulón, decimos. aquella persona así, porque es bien jovencita, no ha hecho nada malo. No, pues yo ya soy viejo, ya he hecho muchas mañas y cosas. Hermanos, mirando la vida de David, nos damos cuenta que Dios puede usar a toda persona que se disponga a entregar su corazón a Él. Hermanos, y ese es el deseo de nuestro corazón. Acá mismo, al conocer el cuerpo de diáconos, hermanos, que están sirviendo, y ninguno es perfecto, el que les habla tampoco es perfecto, pero si vemos que la gracia, la mano de Dios, ha sido colocada sobre nuestras vidas, le hace pensar y ver a usted que Dios le puede usar a usted también. Si lo usa a tal hermano, a tal persona, ¿por qué no lo va a usar usted? Claro que sí, con mayor razón, pensamos que así debe ser. Porque no hay nada de especial, nada de particular en ningún individuo, excepto el que haya un corazón dispuesto a entregarse a la voluntad de Dios y arrepentirse cuando ha cometido un error o un agravio. Así fueron las palabras que, conforme a toda esta visión, Natán le habló a David. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Noten la actitud ahora. Una actitud de adoración, expresión de oración de David a Dios al haber oído las palabras de Natán. Vemos su expresión y su sinceridad al saber de que Dios le ha dado de su gracia. No obstante, no le ha concedido lo que él ha querido, edificarle casa, pero Dios dice, yo te hago un pacto davídico, que yo te edificaré casa a ti, casa que sea para siempre, casa de reyes. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, o sea, de lo que Dios le ha prometido. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Captemos las expresiones de David. Vemos la sincera humildad, la verdadera actitud de adoración a Dios, reconociendo como el único Dios soberano, que no hay ninguno como Él. Reconociendo su bajeza y a la vez la grandeza de Dios. La gracia de Dios depositada en David. Luego dice versículo 23, ¿a quién y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Hace recuento de las victorias que Dios le dio, las liberaciones. Versículo 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. ¿Cuál debe ser la motivación, la inquietud, el deseo del corazón de quien sirve a Dios? El que Dios sea glorificado. Dura situación para muchos que comienzan a ser usados por Dios y luego que comienzan a levantarse y a quedarse de cuello tieso y a mirar a la gente para abajo, de arriba hacia abajo, porque cambia la actitud. Y una de las cosas, hermanos, de verdaderamente apreciar y admirar de siervos de Dios es cuando a través de los años y las cosas que Dios haya hecho a través de su vida, este hombre no haya cambiado en actitud de soberbia o de vanidad o de pensar de que Dios lo ha bendecido porque después de todo estudia tanto o después de todo es tan dedicado y estas cosas así. Porque no es nada de eso. Hermanos, es la gracia de Dios. Y eso nos da esperanza a todos porque sabemos que nosotros también podemos ser recipientes de la gracia de Dios. Favor inmerecido. No hay alguien absolutamente que pueda sentirse acreedor de la gracia de Dios. Hoy el comentario, por ejemplo, si usted fuese dueño de una gran piedra de diamante, así grandotota, difícilmente podría cargarla con una mano, tendría que usar las dos por el peso de ella. ¿En dónde la guardaría? ¿En una bolsita de mercado ahí? ¿Abajo del colchón? Naturalmente que no, ¿verdad? Pero con toda seguridad, si usted posee algo de tan gran valor, con toda seguridad, usted por ahí habrá conseguido, se habrá conseguido una buena caja de joya, de oro fuerte, sólida, en donde pueda colocar esa gran piedra de diamante. Para luego llevarla a un lugar también de gran prestigio, donde haya todo tipo de seguridad y cajas fuertes y sistema de alarma sofisticado y todas las cosas. Noten ustedes cuánto uno se esmera y se va cuando tiene algo de valor. Dios no es así. ¿Se dan cuenta cómo, qué tan diferentes somos nosotros en pensar como Dios piensa? La Biblia nos declara en Corintios que Dios ha derramado sobre nosotros simples vasos de barro, la excelencia de toda su bendición. Vasos de barro. Ha depositado sobre nosotros la excelencia de su gran amor, de su poder. ¿Y qué somos nosotros? Simples vasos de barro. Ahora, ¿con qué propósito? Bien claro, con el propósito de que ninguno de nosotros se pueda gloriar de decir, oh, a mí me escogió porque yo soy un vaso de cristal fino. O porque yo soy un vaso mejor que aquel otro que está allí todo sucio y hasta manchado y tiene las marcas y hasta rajado por el lado, ahí le veo. Todos somos vasos de barro. No hay diferencia. Qué linda la actitud de David cuando se encontraba él danzando y cantando al Señor y todos los músicos haciendo sonar sus instrumentos en alabanza a Dios. Y expresando el sentir de David, yo soy igual que todos ustedes. Sí, Dios me escogió como rey, él tiene su motivo, pero ¿saben qué? Ante la presencia de Dios, todos somos iguales. Y hermanos, con todo mi corazón les digo a ustedes, aquí todos somos iguales. No hay diferencia, ni en el más grande, ni en el más chico, ni en el más rico, ni en el más pobre. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Dios nos mira a todos iguales. Porque Dios no nos mira, no nos valora según lo que tengamos o poseamos, cuánta cultura hayamos recibido. Dios nos mira según cómo en nuestro corazón nos dejamos llenar de esa hermosura, de la excelencia, del precio de poder de Dios. Y David expresa esta actitud de gran sinceridad y humildad. Versículo 27 dice, porque tú, Jehová de los ejércitos, versículo 27, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¡Qué lindo! La actitud de uno que dice, Señor, te pido esto y esto otro. Señor, y te lo pido porque en tu palabra tú has prometido. Porque reconozco que tú eres un Dios soberano. Nosotros somos tus siervos, tú no eres siervo de nadie. Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. Pero conforme a tus palabras, por ello tomo valor para pedirte. Ahora, Dios nos da sus promesas, que desea bendecirnos, que desea guiarnos, que desea ser nuestra luz, que desea ser nuestro refugio, que desea ser nuestra fortaleza. En base a ello, tomamos valor, recobramos el ánimo necesario. Y decimos, Señor, según tus promesas, nos presentamos delante de ti. Y esperamos y elevamos esta súplica de oración a ti. Hermanos, qué hermoso es el saber que el Señor tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Que en su corazón ha sentido el deseo, cual ha sido impulsado de derramar sus bendiciones ricas y abundantes para nosotros, que somos su pueblo. Y Él ha edificado casa en cada una de nuestras vidas. Sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Fíjense ustedes. Porque Dios no habita en edificios hechos por hombres, pero Dios habita en el corazón de cada persona, porque es Dios quien nos ha hecho y nos ha creado. Dice así en versículo 28, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
Qué hermoso.
El saber que usted y yo tenemos esperanza de bendición y de prosperidad según las promesas de Dios. Paz y paz, paz sincera, profunda, paz que sobrepasa todo entendimiento. Amados hermanos, si nos damos cuenta a nuestro alrededor, vemos que estas cosas van de mal en peor. La situación en el mundo, moralmente, socialmente, económicamente, políticamente, las cosas están cada vez peor. Usted mira las noticias y realmente, si se queda un buen rato mirando, usted se deprime de ver eso. Es lo que está pasando. Sentimos dolor por quizás seres queridos o familiares que viven aún en países donde hay tanta necesidad. Yo particularmente me siento muy triste por todo eso. ¿Pero qué nos resta, hermanos, hacer? El de orar por ellos, orar con fe, con el ahínco de saber que si hay algo que podemos hacer por ellos, hay que hacerlo, amados hermanos. Si hay manera de apoyar a misioneros que están allí llevando el Evangelio, vamos a hacerlo. Si hay manera de seguir propagando el mensaje a través de la radio y otro medio de comunicación, hay que hacerlo, hermanos, porque sabemos que el tiempo es corto. El tiempo es corto, amados hermanos. Si hay manera de que usted también se ponga en una actitud de promover el mensaje de la palabra, envíe cartas a sus familiares, envíe cassette por correo. Sé que muchos lo están haciendo, si aún no lo hace, hágalo, porque el tiempo es corto. El cambio de presidencia en varios países, en Centroamérica, todas estas cosas, ¿qué cree que va a traer como consecuencia? Grandes cambios. Pero casi le puedo asegurar que no para bien. La Biblia no declara que las cosas irán mejor en este mundo, irán peor. Les adjuro en el nombre del Señor que presentemos nuestros cuerpos al Señor, un sacrificio vivo, santo, agradable, que le sirvamos con todo el corazón, que reconozcamos, aprendamos su palabra. Para terminar, quisiera compartirle dos de los salmos cuales fueron inspiración de David cuando él estaba transportando el arca del pacto. Uno es el Salmo 105 y otro es el Salmo 96. Si podemos rápidamente mirar el Salmo 105, y una porción de ese Salmo 105 es el salmo que David compuso cuando estaban transportando el arca del pacto a Jerusalén. Noten la expresión de alabanza de un corazón sincero. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrense, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Noten todo lo que David estaba en su corazón expresando, sintiendo, y a la vez componiendo estos salmos, trayendo, transportando el arca. El versículo 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esta es la porción del Salmo 105, y luego también el Salmo 96, los primeros versículos. Es otra porción también que compuso David en esa época, en esas circunstancias. Dice el Salmo 96: cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día, fíjense, su salvación. En ambas porciones de los Salmos vemos que hay un llamado a que proclamemos, a que anunciemos, a que divulguemos. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos proclamemos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario. Alabado sea el Señor. Hermanos, que podamos nosotros impregnarnos con el deseo del corazón de, como David, exaltar al Señor y cantar realmente cánticos nuevos y alabanza a nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes realmente, cuando se encuentran en su trabajo, en su casa o en un lugar, y a veces se siente con la opresión que a veces el enemigo está constantemente acechándonos a nosotros como cristianos, y más cuando queremos hacer el bien y cuando queremos consagrarnos más a Dios, cuando queremos estudiar la Biblia, hay una opresión, hay ataques. Sabemos que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6 de los dardos de fuego. Hay que usar el escudo de la fe para protegernos de los dardos de fuego. Canten. Canten, hermanos. Pruébelo la próxima vez. Inclusive como medio que se me está enojando usted por esto, por lo otro, y el calor y el frío y esto, la tos. Cante, cante al Señor y va a ver usted cómo va a cambiar de actitud en su corazón. Cante, cante, cante. El otro día estaba hablando con un hermano Huber, que ustedes conocen, un hombre que ha servido a Dios por tantos años, y me envió una cinta grabada de alabanzas, y luego le invitó a su esposa que hablara en esta cinta. Y ella expresaba de cómo, pues ella no es cantante, ella no tiene la voz de cantante como lo tiene su esposo y demás, pero él ha dado ese ejemplo a su esposa de cantar en la casa, de un lugar a otro, cantar, alabar al Señor. Hay un problema, o hay cansancio, o hay lo que sea, pero hay que cantar. Y el momento que uno comienza a cantar, óigame, todo comienza a cambiar. La atmósfera cambia, el corazón de uno comienza a tornarse de color de rosa. Hermanos, cantemos al Señor. Alabemos su nombre, recordemos su maravilla, proclamémosle a otros también. Porque nuestra mente, acuérdense, está constantemente siendo bombardeada por el enemigo. ¿Y con qué la va a bombardear? No con buenos pensamientos, pero con malos. Tampoco con positivos pensamientos, sino con negativos. Pero cuando usted canta, usted está bloqueando en sí cualquier área de su mente al diablo, a los dardos de fuego que él le quiere enviar, y usted está concentrándolo en la hermosura, en la grandeza y en la santidad de nuestro Dios. Hagamos la prueba. Y la próxima semana me cuenta, ¿ok? ¡Cante, cante! Y usted que por ahí se tuvo un enojo con el marido, dígale, canta, 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 viejo, canta. Igual usted dígale a su esposa, canta, gordita, canta, canta, para que se quise ese mal genio que tienes en las mañanas, y de verdad cantar y alabar el nombre del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y ciertamente a darle gracias a Dios por este día. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, cuál es verdad, cuál es viva y eficaz, cuál nos enseña, Señor, y en forma tan precisa, oh Dios, nos declara, oh Padre, las áreas de nuestras vidas donde debemos de buscar el reafirmarnos, Señor, el de fortalecernos contigo, el de buscar siempre, oh Dios, el paso correcto a dar, la decisión correcta a tomar. Señor, gracias por las enseñanzas que tú nos estás impartiendo a través de este libro de Segunda de Samuel. Contemplando la vida de David más de cerca, mirando sus altos y sus bajos. Y de todo ello nosotros tomando ánimo, valor, confianza. Y esperando, Señor, el que cada día nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, el sentir de cada uno de nosotros. Tú conoces, oh Padre, los ataques que cada uno puede estar teniendo. Los apetitos, Señor, de la carne, los impulsos de la carne, la vanagloria y otras áreas en las cuales el enemigo, Señor, al conocernos bien, viene y nos ataca. Ayúdanos, Padre, a contrarrestar todo ataque al enemigo. Porque sabemos que más grande eres tú que estás en nosotros que aquel que está en el mundo. Señor, en esta hora recobramos el ánimo. Padre, recibimos tu bendición en nuestras vidas. Alzamos nuestras voces en júbilo, en alabanza, Señor. Deseando en todo momento exaltarte y alabarte y cantarte, oh Dios. Porque tú no te fijas en cuán linda o buena o entonada voz cada uno tenga. Tú miras cuando el cántico sale del corazón, y es entonces cuando te regocijas, Señor, con el que te canta. Ayúdanos, Padre, a que nos convirtamos en verdaderos cantores de ti, de tu gracia y de tu amor, de tu gloria. Danos esa libertad para cantarte, para alabarte, Señor, para expresarte a ti cuál es el sentir de cada uno. Que podamos soltar nuestras cargas a tus pies, alzar nuestras manos a ti en alabanza, porque reconocemos que tú eres bueno y que para siempre, siempre, siempre es tu misericordia. Una bendición especial te pedimos, Padre, sobre el ministerio de los cassettes, los que están allí trabajando. El trabajo de cada hermano, hermana, de llevarse ese material y distribuirlo y usarlo para su propio provecho, y engrandecimiento de su fe, edificación de su alma. Padre, todo ministerio también de literatura, de libros, método de estudio, que nos haga sentirnos más y más deseosos de aprender, Señor, de tomar de todos los medios que tú pones delante nuestro. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos, oh Jesús, porque tú eres bueno.